y Costa Rica. El diputado de Vox, José María Sánchez, apuntó.
Siguen apoyando regímenes políticos de ese signo marxista-leninista, más o menos descafeinado o aguerrido, como puedan ser Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este martes. Como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación técnica en el espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, la situación del desabastecimiento 27 de septiembre. Vamos a tener varios testimonios, así como los problemas del agua en Santi Espíritus. Tendremos hoy, Dios mediante, información actualizada también sobre dos presos de la protesta de Caimanera. Los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez recibieron visita hoy de su mamá en el Combinado Sur, la prisión provincial de Guantánamo, y de esto estaremos hablando también en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, angustia a la población cubana, los daños causados por los ciclos de apagones impuestos por el gobierno cubano. Y redada contra los boteros en La Habana, el gobierno no tiene cómo responder a la demanda. Violencia en Cuba, que se sabe el crimen contra un joven cuyo cadáver apareció en un tanque de basura en La Habana. Una nota en martinoticias.com. Y el ex diplomático norcoreano en Cuba admite que le avergonzaba representar al régimen de Kim Jong. Y juez de Texas ordena suspender el programa del Parole in Place. También a esta hora de la tarde muere manifestante del 11J, Yosandri Mulet Almarales, encarcelado en Cuba de aparente suicidio. Tenía problemas mentales, según informaron sus familiares. Sentencia en Cuba, 18 años de cárcel, agresión sexual de menor con discapacidad. Y un mar de basura cubre la entrada de la iglesia en La Habana. Se trata de la iglesia de San Judas Tadeo en La Habana, Cuba. Y también a esta hora de la tarde arrestan ya a sospechosos del asesinato de 4 personas, incluidas 2 menores, en el pueblo de Ceballos, en Ciego de Ávila. Y finalmente, 2 muertos en Las Tunas por escape de monóxido de carbono en una planta eléctrica. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a pasar en breve con nuestro primer invitado. Intentamos establecer la comunicación en el territorio espirituano con el periodista independiente Adriano Castañeda. El tema, el desabastecimiento y la calidad del agua que reciben. Muy penosa la situación de la calidad del agua que viene vía acueductos en la provincia de Santi Espíritus. Vamos a tener la información en breve con Adriano del territorio. Y también, pues ya 27 de agosto, la situación sigue complicada en cuanto al desabastecimiento, y de esto vamos a estar hablando con Adriano en breves minutos aquí en nuestro espacio, con el reporte de lo que está ocurriendo pues en el territorio. Muy lamentable, el desabastecimiento es absoluto, al igual que ocurre en el resto de el país. Vámonos directamente ya a Santi Espíritus, Cuba, el centro del país. El contacto está ahora a la tarde con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Un placer, Tomás, una vez más compartir contigo, con la audiencia de Radio Martí.
Bueno, 27, amainaron un poco los apagones, pero lo que no da tregua es el tema del desabastecimiento. ¿Qué han vendido por la canasta básica? ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde, hoy a jueves, en el territorio espirituano?
Bueno, Tomás, 27 de octubre de agosto, perdón, del 2024. Los cubanos, por supuesto, seguimos viviendo la continuidad de las penurias sin resultado y el costo del sacrificio sin límites para la vida del cubano en general. El desabastecimiento, al igual que el dengue, es sistemático. Es la continuidad por la ineficiencia de un régimen anclado en su política de hacer más cruda las necesidades y las penurias del cubano. Han pasado 27 días de este mes de agosto y el imprescindible grano, el que puede ser acompañado con algo que puedas conseguir, no ha aparecido en las ya casi muertas bodegas del Estado, entre comillas. Tampoco el aceite, el arroz, como te decía, la sal, el café y el huevo. Y realmente el ministerio a cargo del desabastecimiento por la libreta no es tan eficiente que la empresa eléctrica, que te cobra con precisión y al día con la lectura y el cobro de la misma. La desaparición o un cambio, Tomás, y la audiencia sustancial de los sumisos de productos por la libreta de desabastecimiento será una traición más del creador de ella, el dictador Fidel Castro, y la supuesta igualdad nacional que ellos decían que se había, esta libreta había aparecido para la vida de los cubanos, desaparecerá, está por llegar, si no vienen los productos a más altos precios, que se habla de que el arroz puede venir en cualquier momento a 72 pesos moneda nacional. Y algo que trae consigo esta falta de alimento a la población cubana en general, principalmente a los niños y a los ancianos, están llevando a muchos fallecimientos, esto hay que decirlo así, algo que no lo dice el régimen y no se toca mucho, pero siempre lo hablamos en este programa y nos adelantamos un poco, por ejemplo, decirte que la 4G, el cuarto piso del Hospital Clínico Quirúrgico Provincial de Santi Espíritu Camilo Cienfuegos estaba rotado de ancianos que le dicen la última noche a esta sala. Son pocos los que regresan por todo esto, por la continuidad de los cuerpos de esos ancianos, de no tener un alimento para supervivir en estas penurias que, como te decía, vivimos realmente los cubanos en general, pero los que son jóvenes pueden aguantarlo un poco más. No hay opción por parte del gobierno de nuestra isla, la isla cubana, y bueno, la gente sigue ahí aguantando, como mismo tenemos que aguantar los apagones y el costo de estos apagones, el calor y también de las enfermedades. Y bueno, mientras el pueblo mantenga con el miedo, por supuesto, en un sistema que tiene las armas en sus manos y el miedo y la represión como sostenida contra el pueblo, seguiremos en estos avatares y sufriendo las pérdidas de personas por falta de alimentación. Es la verdadera realidad, Tomás.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, Santi Espíritu. Con el propio tema nos intentamos aproximar a lo más occidental del territorio nacional, específicamente en Pinar del Río. Vamos a tener la comunicación con el comunicador independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares, en el occidente del país, con quien ya tenemos comunicación. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias, Tomás, por invitarme a tu programa.
Bueno, padre de tres niños, ¿cómo anda 27 de agosto? ¿Qué han vendido, si es que han vendido ya algo por la canasta básica de cara al inicio de septiembre?
Bueno, en la canasta básica no se encuentra nada, incluso vinieron solamente dos libritas de azúcar prieta, porque no es azúcar blanca, y una bolsita de arroz, parece que es de donación, porque es regalado, pero es una bolsita de un kilo por persona. Es todo lo que ha venido a la tienda.
¿Y se espera algo antes del día primero o no hay más nada?
No se espera más nada. Incluso estamos en espera que ahora comiencen las clases y la situación. Estamos pensando los padres de familia qué vamos a hacer con las meriendas, pero no solamente con las meriendas, sino con la base material de los muchachos de la escuela y los uniformes, que es el problema más grande.
José Rolando, ¿la leche de los niños de 0 a 7 sigue siendo un problema?
Sigue siendo un problema, todavía están ahí. Ya no nos tocan los niños, porque ya los niños pasaron de 7 años, tú sabes que el varoncito es el que le tocaba la leche. Todavía le deben a él 6 bolsas de leche, pero bueno, ya eso hay que anotarlo en el hielo, porque ya eso murió, porque ya cumplió los 7 años. Es triste decirlo, pero así es.
Ven acá, José Rolando, el tema de los apagones ha mejorado, pero no han desaparecido totalmente.
No, todavía está dentro de... A ver, no está tan fuerte como hace unos días atrás, que se iba tres veces en el día, y periódicamente, sí, en la noche, en la madrugada. Bueno, ayer se fue por solamente 2 horas. Y hoy no estamos esperando a ir, ahora tenemos ahora.
Óyeme, si hacemos una retrospectiva de todo lo que hemos hablado durante todo este año en este espacio, cuando tú miras la situación de abril, no hay diferencia en mayo, en junio, en julio, agosto, no hay mejoría.
No, es que no. Desde que comenzó el año, si lo ponemos a una balanza en toda la situación, canasta básica, situación epidemiológica con la salud en el país y la economía como tal, no cambia, no hay nada que varíe.
Muy lamentable. Gracias, José Rolando. Vamos a intentar ver cómo andan las cosas por una comunidad bastante aislada. Se trata de Baracoa, la ciudad primada de Cuba, en el oriente cubano, en la provincia de Guantánamo. Ahí nos proponemos a esta hora de la tarde la comunicación con el periodista independiente Emilio Almaguer, todo un conocedor de la región, para que nos dé una actualización de cómo está terminando el verano en Baracoa. ¿Y qué nos puede aportar de la realidad del territorio aislado, con problemas de transporte, con virus, una situación bastante complicada? Queremos tener la opinión de él si ha habido alguna mejoría en la realidad de lo que está pasando por el territorio. Nos vamos a Baracoa, la ciudad primada de Cuba, al contacto ahí a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, estamos ya a 27 de agosto. A toda velocidad se aproxima el fin del verano y el inicio del curso escolar. En el mes de abril, previo al verano, en plena primavera, en un programa desde la presidencia, conducido por el gobernante Miguel Díaz-Canel, se prometió que no iban a haber apagones en el verano y que se trabajaba duro en las termoeléctricas para evitar, en el intenso calor y con los niños de vacaciones, que ocurrieran apagones. Promesa fallida, porque sí ha habido muchos apagones. Y en segundo lugar, se dijo que iba a incrementarse la producción agrícola de productos de ciclo corto para paliar la crisis alimentaria, al menos en viandas y demás en el verano. Dos, segundo strike, tampoco se resolvió. ¿Cómo andamos en Baracoa ya en cuanto a la situación que hay en el territorio, alimentaria y en todo lo que usted nos pueda aportar, ya cerrando agosto?
Bueno, milagrosamente aparecieron los huevos, porque ya se extrañaban. Ya tenían como cerca de 2 meses que no se veían. Y 2 libritas de arroz por persona, por núcleo, regalada. Ya esto, con esto ellos ya sobrecumplen.
Pero Emilio, ¿cuántos huevos dieron por persona?
Bueno, yo la verdad que no estoy claro, pero me parece que 4.
Bueno, pero 4 huevos, ¿acaso es un revoltillo y se acabó?
Sí, un par de días, pero bueno, un par de días que alguien tiene para comer algo, porque es así. Esto es una locura. El problema de la alimentación en Cuba es el estrés mayor. Es la preocupación mayor del cubano del día a día, pensar en qué comer. Ya dormir no nos preocupa, porque como no podemos, por la falta de corriente y las promesas que siempre no llegan, nunca se cumplen, así que ya estamos habituados a oír palabras bonitas y que al final no terminan en nada, y es así la vida.
Ahora, Emilio, ¿viandas?
Bien, en Baracoa sí hay mucho guineo fongo y plátano, aparece bastante, se está viendo también boniato, calabaza, pero bueno, los precios, ya tú sabes, un plátano 30 pesos, una libre malanga 100 pesos, creo que la calabaza está a 50 pesos una libra, y por ahí ya tú sabes, una locura, el arroz a 200 pesos por la calle, también te lo encuentras de mala calidad a 200 pesos y de calidad de tienda, que es mejorcito, a 250 pesos. Y el litro de aceite todavía en unos 750 a 1000 pesos. Y entonces los salarios se mantienen, cada día menos posibilidades de trabajo, porque los negocios, por la inseguridad de que hay de la vida, de la oferta que hay, que se frena el trabajo por el ejercicio, el trabajo por cuenta propia, y también se están frenando la vía de empleo, porque de momento se asomó como un ataque a las MIPYMES y la gente se ha recogido. Y entonces, es así la vida, esto es una incertidumbre total lo que estamos viviendo en Cuba.
Emilio, las autoridades han dicho que ha habido un mejoramiento en la situación eléctrica, ¿es verdad?
No, es verdad, si es que aquí nosotros tenemos 4 horas de iluminación y 4 horas de apagón, aquí en Baracoa, por lo menos en el oriente. A nosotros nos llevan de a punta de pie. Esto aquí no hay descanso, aquí esto es 4 horas de corriente y 4 horas de apagón. Aquí no hay para nadie, esto es una locura aquí.
Bueno, entonces incumplieron porque ellos habían dicho que la crítica situación que hubo la semana pasada hasta de 15 y 16 horas de apagón había habido un mejoramiento con la entrada de la Felton y otra termoeléctrica, en fin. Ahora, sí, dígame.
Digo, ¿qué sucede también con nosotros aquí? Que el lugar, la zona en que vivimos, alejado de la capital, que no hay una prensa acreditada, no hay cuerpo diplomático, no hay nadie que uno pueda auxiliar y que se haga eco de la situación del Oriente. Nosotros somos los que más sufrimos. Pueden haber mejorado, por ejemplo, alguna zona de La Habana, algunos municipios de La Habana, pero la realidad es que el Oriente, nosotros no llega ya la cosa cuando ya ven que se está muriendo la gente, que aumentan la cifra de ingresos en los hospitales, dicen, bueno, espérate, vamos a darle un suero a esta gente porque ya no aguantan más, ya se nos están muriendo. Entonces, ahí llega el refuerzo de las 2 libritas de arroz esa que te digo, el huevito, aparece un picadillito, una jamonada, y así es. Aquí la incertidumbre es muy grande en el Oriente. Nosotros somos de carnero, no, ya pasamos ya. Ya nosotros somos nada. Nosotros no somos nada. Nosotros vivimos en este país, ya no somos interés de nadie. Nosotros somos un experimento en vida.
Emilio, esta situación del deterioro de la economía dispara ya los índices de violencia social.
Bueno, cómo no, eso repercute, porque ¿para qué sucede? Que la falta de adquisición de trabajo, principalmente de emprendimiento, de que la gente pueda hacer un negocio y tener la garantía de que el gobierno el día de mañana no lo ataque, no le quite lo poco que ha creado. Se frena ese ejercicio del trabajo por cuenta propia y entonces la juventud tiene su deseo. La juventud es una juventud, por así decirlo, una juventud frustrada porque no tiene entretenimiento de ningún tipo. Cuando se hace una musiquita, se hace unos 15, o se hace una venta de cerveza, enseguida salen con su arma blanca a desahogar su rabia y lo que hacen es matarse uno con otro. Y eso es lo que se está viviendo, la violencia que hay. Y también hay muchos oportunistas que se valen de su agilidad, por así decirlo, de su destreza. Eso, la mayoría son jóvenes, viven asaltando en la vivienda, llevándose tendedera de ropa, robando animales, el aumento de... Ya en Baracoa no se ven casi ganados. Los pocos caballos que hay, la gente casi duerme con ellos porque si no se los roban. Muy poca yunta de buey también en los montes porque se los roban. La gente está criando los puercos y casi inventa al lado del cuarto porque también se lo llevan. Y el hambre no tiene amigos. Y hay padres de familia que son personas, por así decirlo, personas decentes, pero que tienen que hurtar porque si no se mueren de hambre.
Increíble.
Y no ven otra salida.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer en Baracoa, Cuba. No pudimos hablar con Victoria Martínez Valdivia, que visitó a sus 2 hijos en el combinado de Guantánamo. Le prometemos que la atenderemos mañana en el espacio. Vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día, hoy martes 27 de agosto, en Guira de Melena, en Artemisa, con Marta Domínguez, la madre del preso político por el 11J, Jorge Bello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, estamos a 27. ¿Ha habido un mejoramiento de los apagones en Guira?
No, mijo, no. Seguimos en lo mismo con lo mismo, Tomás.
¿Cuántas horas se está yendo ahora diario? ¿Cuántas horas?
A la tarde. 5, 6, 7 horas. Hay veces que se va a las 12 de la noche, hasta las 6 de la mañana no hay electricidad.
Marta, y 27 de agosto, se aproxima el fin del verano, el inicio de septiembre y las clases. ¿Cómo anda la situación de la canasta básica? ¿Cómo anda la alimentación en Guira?
Bueno, la alimentación está pésima, porque este es lo único que andaba en las bodegas, andaba, nos mantendría en las bodegas, es arroz, más nada. Y 2 libras de azúcar principalmente, más nada. Ni en las carnicerías, hace 3 meses que no nos dan un huevo, a las carnicerías no viene nada, lo que daban por aquí, por cuadra, nada. Lo único que vendieron cigarros carísimos y detergente, todos carísimos y no tenemos nada. Todo es las mipines, que las mipines los precios son súper elevados, pero nada. No está viniendo apenas por los apagones ni el pan a las bodegas. La leche cuando llega a los niños con los apagones, porque los carros no tienen ni refrigeración. Es un carro cualquiera con un tanque plástico de eso con la leche. Cuando llega a su casa la leche está cortada. Esto es lo más grande de la vida, lo que se está viviendo en Cuba, Tomás.
Es muy lamentable esta situación, Marta. ¿Las personas están molestas?
Sí, la gente está molesta. La gente está molesta, todo el mundo está hablando, pero no es solamente el miedo, Tomás, que este hombre no se limita para maltratar, para golpear al pueblo.
Ven acá, Marta, y la situación epidemiológica en Guira, ¿ha habido un mejoramiento? En Guira, usted fue una de las víctimas, ha habido un brote muy importante de oropouche y de dengue. ¿Ha habido saneamiento? Sí. ¿Están fumigando? ¿Están recogiendo la basura, el abasto de agua? ¿Cómo están estas situaciones epidemiológicas?
Mira, la basura no la están recogiendo porque no tienen combustible. Comunales no está trabajando, no hay combustible. Fumigación. Hace años que no se fumiga porque no tienen insecticida para fumigar. Te lo dicen así mismo, que no tienen con qué fumigar. El brote es grande. Hay personas que ya lo pasan y han vuelto para atrás. ¿Por qué? Porque el mosquito sigue. El mosquito sigue, las personas, muchos han fallecido, ha dejado secuelas en los pulmones, no hay medicamentos. En los policlínicos tú vas y hasta los médicos están indispuestos y te tratan mal. No hay con qué hacer análisis porque no hay reactivo. Estamos viviendo, vaya, para que estamos vivos, gracias a Dios, vamos a decir.
Increíble, Marta. Gracias por el testimonio. Marta Domínguez, madre del preso político Jorge Bello, cumpliendo 15 años de condena en el penal combinado del Este. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas este martes 27 de agosto acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, contamos hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Muere manifestante del 11J encarcelado en Cuba de aparente suicidio, según informaron familiares. Un mar de basura cubre la entrada de la iglesia de San Judas Tadeo en La Habana. La congresista María Elvira Salazar insta a cubanos con I-220A a presentar sus casos para obtener parol. Arrestan a sospechoso del asesinato de 4 personas, incluidos 2 menores, en Ciego de Ávila. Redada contra boteros en La Habana, el gobierno no tiene cómo responder a la demanda. Arrestan en París al fundador y director ejecutivo de Telegram, una de las apps más usadas en Cuba. El boxeo profesional vuelve a Cuba después de 7 décadas. 2 muertos en Las Tunas por escape de monóxido de carbono de una planta eléctrica. El régimen cubano responde a acusaciones de interferencia electoral en Estados Unidos. Y en video, la libreta de abastecimiento.
La libreta de abastecimiento siempre fue para mí el medio de control básico del Estado sobre la pobreza de la sociedad cubana.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este martes. Como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación técnica en el espacio de Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, la situación del desabastecimiento 27 de septiembre. Vamos a tener varios testimonios, así como los problemas del agua en Santi Espíritus. Tendremos hoy, Dios mediante, información actualizada también sobre 2 presos de la protesta de Caimanera. Los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez recibieron visita hoy de su mamá en el Combinado Sur, la prisión provincial de Guantánamo, y de esto estaremos hablando también en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, angustia a la población cubana, los daños causados por los ciclos de apagones impuestos por el gobierno cubano. Y redada contra los boteros en La Habana, el gobierno no tiene cómo responder a la demanda. Violencia en Cuba, que se sabe el crimen contra un joven cuyo cadáver apareció en un tanque de basura en La Habana. Una nota en martinoticias.com. Y el ex diplomático norcoreano en Cuba admite que le avergonzaba representar al régimen de Kim Jong. Y juez de Texas ordena suspender el programa del Parole in Place. También a esta hora de la tarde muere manifestante del 11J, Yosandri Mulet Almarales, encarcelado en Cuba de aparente suicidio. Tenía problemas mentales, según informaron sus familiares. Sentencia en Cuba, 18 años de cárcel, agresión sexual de menor con discapacidad. Y un mar de basura cubre la entrada de la iglesia en La Habana. Se trata de la iglesia de San Judas Tadeo en La Habana, Cuba. Y también a esta hora de la tarde arrestan ya a sospechoso del asesinato de 4 personas, incluidas 2 menores, en el pueblo de Ceballos, en Ciego de Ávila. Y finalmente, dos muertos en Las Tunas por escape de monóxido de carbono en una planta eléctrica. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo hasta ahora de la tarde. Vamos a pasar en breve con nuestro primer invitado. Intentamos establecer la comunicación en el territorio espirituano con el periodista independiente Adriano Castañeda. El tema, el desabastecimiento y la calidad del agua que reciben. Muy penosa la situación de la calidad del agua que viene vía acueductos en la provincia de Santa Espíritus. Vamos a tener la información en breve con Adriano desde el territorio. Y también, pues ya 27 de agosto, la situación sigue complicada en cuanto al desabastecimiento. Y de esto vamos a estar hablando con Adriano en breves minutos aquí en nuestro espacio, con el reporte de lo que está ocurriendo pues en el territorio. Muy lamentable. El desabastecimiento es absoluto, al igual que ocurre en el resto de el país. Vámonos directamente ya a Santi Espíritus, Cuba, el centro del país. El contacto a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Un placer, Tomás, una vez más compartir contigo y con la audiencia de Radio Martí.
Bueno, 27, amainaron un poco los apagones, pero lo que no da tregua es el tema del desabastecimiento. ¿Qué han vendido por la canasta básica? ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde, hoy es jueves, en el territorio espirituano?
Bueno, Tomás, 27 de agosto del 2024. Los cubanos, por supuesto, seguimos viviendo la continuidad de las penurias sin resultado y el costo del sacrificio sin límites para la vida del cubano en general. El desabastecimiento, al igual que el dengue, es sistemático. Es sistemático, es la continuidad por la ineficiencia de un régimen anclado en su política de hacer más cruda las necesidades y las penurias del cubano. Han pasado 27 días de este mes de agosto y el imprescindible grano, el que puede ser acompañado con algo que puedas conseguir, no ha aparecido en las ya casi muertas bodegas del Estado, entre comillas. Tampoco el aceite, el arroz, como te decía, la sal, el café y el huevo. Y realmente el ministerio a cargo del desabastecimiento por la libreta no es tan eficiente que la empresa eléctrica, que te cobra con precisión y al día con la lectura y el cobro de la misma. La desaparición, un cambio, Tomás, y la audiencia sustancial de los sumisos productos por la libreta de desabastecimiento será una traición más del creador de ella, el dictador Fidel Castro, y la supuesta igualdad nacional que ellos decían que se había, esta libreta había aparecido para la vida de los cubanos, desaparecerá, está por llegar, si no vienen los productos a más altos precios, que se habla de que el arroz puede venir en cualquier momento a 72 pesos moneda nacional. Y algo que trae consigo esta falta de alimento a la población cubana en general, principalmente a los niños y a los ancianos, están llevando a muchos fallecimientos, esto hay que decirlo así, algo que no lo dice el régimen y no se toca mucho, pero siempre lo hablamos en este programa y nos adelantamos un poco, por ejemplo, decirte que la 4G, el cuarto piso del Hospital Clínico Quirúrgico Provincial de Santi Espíritu Camilo Cienfuegos estaba rotado de ancianos que le dicen la última noche a esta sala. Son pocos los que regresan por todo esto, por la continuidad de los cuerpos de esos ancianos de no tener un alimento para supervivir en estas penurias que, como te decía, vivimos realmente los cubanos en general, pero los que son jóvenes pueden aguantarlo un poco más. No hay opción por parte del gobierno de nuestra isla, la isla cubana, y bueno, la gente sigue ahí aguantando, como mismo tenemos que aguantar los apagones y el costo de estos apagones, el calor y también de las enfermedades. Y bueno, mientras el pueblo mantenga con el miedo, por supuesto, de un sistema que tiene las armas en sus manos y el miedo y la represión como sostenida contra el pueblo, seguiremos en estos avatares y sufriendo las pérdidas de personas, falta de alimentación es la verdadera realidad, Tomás.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda de Santi Espíritu. Con el propio tema nos intentamos aproximar a lo más occidental del territorio nacional, específicamente en Pinar del Río. Vamos a tener la comunicación con el comunicador independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares, en el occidente del país, con quien ya tenemos comunicación. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, gracias, Tomás, por invitarme a tu programa.
Bueno, padre de tres niños, ¿cómo anda 27 de agosto? ¿Qué han vendido, si es que han vendido ya algo por la canasta básica de cara al inicio de septiembre?
Bueno, en la canasta básica no se encuentra nada, incluso vinieron solamente dos libritas de azúcar prieta, porque no es azúcar blanca, y una bolsita de arroz, parece que es de donación, porque es regalado, pero es una bolsita de un kilo por persona. Es todo lo que ha venido a la tienda.
¿Y se espera algo antes del día primero o no hay más nada?
No se espera más nada. Incluso estamos en espera que ahora comiencen las clases y la situación. Estamos pensando los padres de familia qué vamos a hacer con las meriendas, pero no solamente con las meriendas, sino con la base material de los muchachos de la escuela y los uniformes, que es el problema más grande.
José Rolando, ¿la leche de los niños de 0 a 7 sigue siendo un problema?
Sigue siendo un problema, todavía están ahí. Ya no nos tocan los niños, porque ya los niños pasaron de 7 años, tú sabes que el varoncito es el que le tocaba la leche. Todavía le deben a él 6 bolsas de leche, pero bueno, ya hay que anotarlo en el hielo, porque ya eso murió, porque ya cumplió los 7 años. Es triste decirlo, pero así es.
Ven acá, José Rolando, el tema de los apagones ha mejorado, pero no han desaparecido totalmente.
No, todavía está dentro de... A ver, no está tan fuerte como hace unos días atrás, que se iba 3 veces en el día y periódicamente, sí, en la noche, en la madrugada. Bueno, ayer se fue por solamente 2 horas. Y hoy no estamos esperando a ir, ahora tenemos ahora.
Óyeme, si hacemos una retrospectiva de todo lo que hemos hablado durante todo este año en este espacio, cuando tú miras la situación de abril, no hay diferencia en mayo, en junio, en julio, agosto, no hay mejoría.
No, es que no. Desde que comenzó el año, si lo ponemos a una balanza en toda la situación, canasta básica, situación epidemiológica con la salud en el país y la economía como tal, no cambia, no hay nada que varíe.
Muy lamentable. Gracias, José Rolando. Vamos a intentar ver cómo andan las cosas por una comunidad bastante aislada. Se trata de Baracoa, la ciudad primada de Cuba, en el oriente cubano, en la provincia de Guantánamo. Ahí nos proponemos a esta hora de la tarde la comunicación con el periodista independiente Emilio Almaguer, todo un conocedor de la región, para que nos dé una actualización de cómo está terminando el verano en Baracoa. ¿Y qué nos puede aportar de la realidad del territorio aislado, con problemas de transporte, con virus, una situación bastante complicada? Queremos tener la opinión de él si ha habido alguna mejoría en la realidad de lo que está pasando por el territorio. Nos vamos a Baracoa, la ciudad primada de Cuba, al contacto ahí a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los bienes.
Bueno, estamos ya a 27 de agosto. A toda velocidad se aproxima el fin del verano y el inicio del curso escolar. En el mes de abril, previo al verano, en plena primavera, en un programa desde la presidencia, conducido por el gobernante Miguel Díaz-Canel, se prometió que no iban a haber apagones en el verano y que se trabajaba duro en las termoeléctricas para evitar, en el intenso calor y con los niños de vacaciones, que ocurrieran apagones. Promesa fallida, porque sí ha habido muchos apagones. Y en segundo lugar, se dijo que iba a incrementarse la producción agrícola de productos de ciclo corto para paliar la crisis alimentaria, al menos en viandas y demás en el verano. 2, segundo strike, tampoco se resolvió. ¿Cómo andamos en Baracoa ya en cuanto a la situación que hay en el territorio alimentaria y en todo lo que usted nos pueda aportar, ya cerrando agosto?
Bueno, milagrosamente aparecieron los huevos, porque ya se extrañaban. Ya tenían como cerca de 2 meses que no se veían. Y 2 libritas de arroz por persona, por núcleo, regaladas. ya esto, con esto ellos ya sobrecumplen.
Pero,
ya
Emilio, ¿cuántos huevos dieron por persona?
Bueno, yo la verdad que no estoy claro, pero me parece que cuatro.
Bueno, pero ¿cuántos huevos? ¿Acaso un revoltillo y se acabó?
Sí, un par de días, pero bueno, un par de días que alguien tiene para comer algo, porque es así. Esto es una locura. El problema de la alimentación en Cuba es el estrés mayor, es la preocupación mayor del cubano del día a día. Pensar en qué comer. Ya dormir no nos preocupa, porque como no podemos, por la falta de corriente y las promesas que siempre no llegan, nunca se cumplen, así que ya estamos habituados a oír palabras bonitas y que al final no terminan en nada, y es así la vida.
Ahora, Emilio, ¿viandas?
Viandas en Baracoa, sí, hay mucho guineo fongo y plátano, aparece bastante, se está viendo también boniato, calabaza, pero bueno, los precios, ya tú sabes, un plátano 30 pesos. Una libre malanga 100 pesos, creo que la calabaza está a 50 pesos la libra, y por ahí ya tú sabes, una locura, el arroz a 200 pesos por la calle, también te lo encuentras, de mala calidad 200 pesos, y de calidad de tienda, que el mejorcito a 250 pesos, y el litro de aceite todavía en unos 750 a 1000 pesos. Entonces los salarios se mantienen, cada día menos posibilidad de trabajo, porque los negocios, por la inseguridad de que hay de la vida, de la oferta que hay, que se frena el trabajo por el ejercicio del trabajo por cuenta propia, y también se están frenando la vía de empleo, porque de momento se asomó como un ataque a la mente y la gente se ha recogido. Y entonces, es así la vida. Esto es una incertidumbre total lo que estamos viviendo en Cuba.
Emilio, las autoridades han dicho que ha habido un mejoramiento en la situación eléctrica. ¿Es verdad?
No, es verdad. Si es que aquí nosotros tenemos 4 horas de iluminación y 4 horas de apagón. Aquí en Baracoa, por lo menos en el oriente. A nosotros nos llevan de a punta de pie. Esto aquí no hay descanso. Aquí esto es de 4 horas de corriente y 4 horas de apagón. Aquí no hay para nadie. Esto es una locura aquí.
Bueno, entonces incumplieron, porque ellos habían dicho que la crítica situación que hubo la semana pasada, hasta de 15 y 16 horas de apagón, había habido un mejoramiento con la entrada de la Felton y otra termoeléctrica, en fin. Ahora, sí, dígame.
Digo, ¿qué sucede también con nosotros aquí? Que el lugar, la zona en que vivimos, alejado de la capital, que no hay una prensa acreditada, no hay cuerpo diplomático, no hay nadie que uno pueda auxiliar y que se haga eco de la situación del oriente. Nosotros somos los que más sufrimos. Pueden haber mejorado, por ejemplo, alguna zona de La Habana, algunos municipios de La Habana, pero la realidad es que el oriente, nosotros no llega ya la cosa cuando ya ven que se está muriendo la gente, que aumentan la cifra de ingresos en los hospitales, dicen, bueno, espérate, vamos a darle un suero a esta gente porque ya no aguantan más, ya se nos están muriendo. Entonces, ahí llega el refuerzo de las 2 libritas de arroz esa que te digo, el huevito, aparece un picadillito, una jamonada, y así es. Aquí la incertidumbre es muy grande en el oriente. Nosotros somos de carnero, no, ya pasamos ya. Ya nosotros somos nada. Nosotros no somos nada. Nosotros vivimos en este país, ya no somos interés de nadie. Nosotros somos un experimento en vida.
Emilio, esta situación del deterioro de la economía dispara ya los índices de violencia social.
Bueno, cómo no, eso repercute, porque ¿qué sucede? Que la falta de adquisición de trabajo, principalmente de emprendimiento, de que la gente pueda hacer un negocio y tener la garantía de que el gobierno el día de mañana no lo ataque, no le quite lo poco que ha creado, se frena ese ejercicio del trabajo por cuenta propia, y entonces la juventud tiene su deseo. La juventud es una juventud, por así decirlo, una juventud frustrada, porque no tiene entretenimiento de ningún tipo. Cuando se hace una musiquita, se hace unos 15, o se hace una venta de cerveza, enseguida salen con su arma blanca a a desahogar su rabia y lo que hacen es matarse uno con otro. Y eso es lo que se está viviendo, la violencia que hay. Y también hay muchos oportunistas que se valen de su agilidad, por así decirlo, de su destreza. Que son, la mayoría son jóvenes, viven asaltando en la vivienda, llevándose tendedera de ropa, robando animales, el aumento de... Ya en Maracuá no se ven casi ganados. Los pocos caballos que hay, la gente casi duerme con ellos, porque si no se los roban. Muy poca yunta de buey también en los montes, porque se los roban. La gente está criando los puercos y casi inventa al lado del cuarto, porque también se lo llevan. Y el hambre no tiene amigos. Y hay padres de familia que son personas, por así decirlo, personas decentes, pero que tienen que hurtar porque si no se mueren de hambre.
Increíble.
Y no ven otra salida.
Gracias, Emilio. Emilio Almaguer en Baracoa, Cuba. No pudimos hablar con Victoria Martínez Valdivia, que visitó a sus dos hijos en el combinado de Guantánamo. Le prometemos que la atenderemos mañana en el espacio. Vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día, hoy martes 27 de agosto, en Guira de Melena, en Artemisa, con Marta Domínguez, la madre del preso político por el 11J, Jorge Bello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, estamos a 27. ¿Ha habido un mejoramiento de los apagones en Guira?
No, mijo, no. Seguimos en lo mismo con lo mismo, Tomás.
¿Cuántas horas se está yendo ahora diario? ¿Cuántas horas?
A la tarde. 5, 6, 7 horas. Hay veces que se va a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, no hay electricidad.
Marta, y 27 de agosto, se aproxima el fin del verano, el inicio de septiembre y las clases. ¿Cómo anda la situación de la canasta básica? ¿Cómo anda la alimentación en Guira?
Bueno, la alimentación está pésima. Porque este es lo único que andaba en las bodegas, andaba, nos mantendía en las bodegas, es arroz, más nada. Y 2 libras de azúcar a principio de mes, más nada. Ni en las carnicerías, hace 3 meses que no nos dan un huevo. A las carnicerías no viene nada. Lo que daban por aquí, por cuadra, nada. Lo único que vendieron, cigarros carísimos. Y detergente, todos carísimos y no tenemos nada. Todo es las MIPINI, que las MIPINI los precios son súper elevados, pero nada. No está viniendo apenas por los apagones ni el pan a las bodegas, la leche cuando llega a los niños con los apagones, porque los carros no tienen ni refrigeración. Es un carro cualquiera con un tanque plástico de eso con la leche. Cuando llega a su casa la leche está cortada. Esto es lo más grande de la vida, lo que se está viviendo en Cuba, Tomás.
Es muy lamentable esta situación, Marta. ¿Las personas están molestas?
Sí, la gente está molesta. La gente está molesta, todo el mundo está hablando, pero no es solamente el miedo, Tomás, que este hombre no se limita para maltratar, para golpear al pueblo.
Ven acá, Marta, y la situación epidemiológica en Guira, ¿ha habido un mejoramiento? En Guira, usted fue una de las víctimas, ha habido un brote muy importante de oropouche y de dengue. ¿Ha habido saneamiento? Sí, sí. ¿Están fumigando? ¿Están recogiendo la basura, el abasto de agua? ¿Cómo están estas situaciones epidemiológicas?
Mira, la basura no la están recogiendo porque no tienen combustible. Comunales no está trabajando, no hay combustible. Fumigación, hace años que no se fumiga porque no tienen insecticida para fumigar, te lo dicen así mismo, que no tienen con qué fumigar. El brote es grande, hay personas que ya lo pasan y han vuelto para atrás. ¿Por qué? Porque el mosquito sigue y las personas, muchos han fallecido, ha dejado secuelas en los pulmones, no hay medicamentos. En los policlínicos tú vas y hasta los médicos están indispuestos y te tratan mal. No hay con qué hacer análisis porque no hay reactivo. Estamos viviendo, vaya, ¿para qué? Estamos vivos gracias a Dios, vamos a decir.
Increíble, Marta. Gracias por el testimonio. Marta Domínguez, madre del preso político Jorge Bello, cumpliendo 15 años de condena en el penal combinado del Este. Cerrando así nuestra ronda de entrevistas este martes 27 de agosto acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, contamos hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Daguito Valdés habla fútbol en martinoticias.com. Encuentra los análisis y comentarios del influencer y creador de la comunidad futbolera más grande de Cuba, Yo Hablo Fútbol, en martinoticias.com. Y escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche al Duro y Sin Guantes.
Hola, ¿qué tal? Soy Daguito Valdés. Sean todos bienvenidos. Nuestros seguidores en todas las redes sociales, vamos a estar hablando de todo sobre lo que viene, la semana fantástica que estás disfrutando una vez más.
Daguito Valdés habla fútbol ahora mismo en martinoticias.com.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento. La llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidente que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huile. Lo conocen así como el Maceo de Huile, y si él es el Maceo de Huile, yo soy la Mariana de San José de las Lajas, porque sinceramente por la libertad de mi padre doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a debilitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Mar.